Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Y así es como tenía que ser. El Manchester City ha ganado, el Arsenal ha perdido. El partido, pero también la Premier League. Dolerá y escocerá para los Gunners que hayan sido honestos en esta travesía de ilusión. No es un fracaso, pero sí una derrota. Y una dura, muy dura. Cosas más raras se han visto y el Arsenal todavía es técnicamente líder, pero da la sensación de haber terminado. Mal, como también la cosa esta de la COPE con Willy Valderas. Aunque para Eras, esta de Emery en el Aston Villa, que sigue yendo a más y a mejor. Y de repente también el Nottingham Forest, ganando un partido. No es el caso del Leeds y sobre todo no es el caso del Chelsea de Frank Lampard. Hablamos de todo eso y muchísimo más, hoy en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, junto a mí, Ander Iturralde, hoy aquí en Alineación Indebida, me acompaña una brillante y multitudinaria alineación que para algo es indebida y comienza por Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
Hola, Ander, ¿qué tal estás? Pues bien, aquí hemos tenido problemas técnicos, así que el partidazo que teníamos que ver no lo he visto. Pero he estado un poco escamoteando al Inter de camino y todo eso, así que bien, todo bien.
Bien, sí. No has podido ver el partido, pero aquí estás, o sea, cumpliendo con tu palabra de estar con el podcast. Así que diseccionaremos todo lo que envuelve al partido.
Y si quieres esto lo cortas y me invento que lo he visto, no pasa nada.
No, aquí con la honestidad
sería mi primera vez
por delante.
Sería el primero que lo hace, o sea, que no hay problema.
No, aquí, o sea, en el linaje de este podcast ha pasado alguna que otra vez lo de inventárselo.
Y así. Fuera de aquí ni te cuento.
Efectivamente. También está aquí por cuarto programa consecutivo Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
Muy buenas noches, Ander. Muy buenas noches, familia. Yo ya estoy empezando a pensar que no sé si esto va a ser como el hormiguero, que te dan como una especie de tarjeta platino o algo así. Yo ya estoy volviéndome creativo a ver de qué forma puedo tener algo.
Sí. No, es que ya, o sea, insististe tanto en lo de que cuando quisiese y tal, que claro... Yo ya te avisé, yo estas cosas las tomo al pie de la letra y aquí estamos.
No te preocupes, de hecho, cada vez que me llames, yo aquí, y eso que estoy navegando con tres trabajos de universidad que tengo que entregar para el miércoles que viene, que son de fútbol, además del trabajo y todo. Yo digo que vengo, tú me llamas y yo vengo.
Increíble, o sea, Chris es mi sueño absoluto como podcaster, o sea, ha llegado el elegido, el mesías para Ander Iturralde.
Estoy como
explícale a Chris, explícale a Chris que el Haaland de esto soy yo, ¿eh?
sí,
racha,
no.
Que yo no sé los que fueron, pero vamos.
No, tú, o sea, Lore, tú sigues, o sea, siendo número uno de todos los podcasts que hemos hecho, yo presentando. O sea, porque, claro, cuando empezamos, a ver, tú estabas visto en el primero en el que yo presenté en 2017. Y realmente, estuviste en prácticamente todos hasta el 2020.
Lo que pasa es que ahora ya me estoy retirando. Y estoy claro. dejando ¿Dónde paso está la a gente cifra? Como Lars, por ejemplo. Pero me estoy retirando.
Lore, ¿dónde está la cifra?
¿Cuál?
¿La cifra de visitas?
Ander te la sabe decir seguro. Porque es un enfermo. Ahora
Tengo que pensarlo, no. Pero
el
a ver.
Te lo podrá dar, te lo puede dar seguro. Seguro.
Sí, hombre.
Claro, ya te aseguro. Hombre. Hipotecas tu vida, ¿eh? Te lo dejo.
Challenge accepted, lo que sea.
Tendría que mirarlo, pero igual en plan rollo mañana lo podría sacar, ¿eh? Porque es en plan.
Ya verás cuando te lo diga.
Challenge accepted.
A continuación también está hoy aquí con nosotros Héctor Kriok. Un jueves, nada menos. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander. Hola a todos. Pues nada, aquí presenciando el final de la vida de Chris. Ya esto ha terminado. O sea, Chris, olvídate. No, no vas a volver a ver la luz del sol. Porque ahora te las prometes muy felices y tal, porque Ander está en territorio europeo, pero ya verás. O sea, no, estás firmando un pacto con alguien peor que el diablo. O sea, que yo vamos, te recomiendo que te lo pienses y que no firmes absolutamente porque a Ander le das la mano y de repente, o sea, has perdido hasta el pelo.
O sea, que le das la mano, te coge el brazo, te lo corta, juega con él y te da así como bofetadas en la cara, ¿no?
Eso no, el pelo. Hay gente que ha perdido el pelo por tratar con Ander. Y estos
tenemos,
son datos.
Tenemos ejemplos, Héctor, de personas que entraron a este podcast con pelo y han salido sin él.
Es correcto. Y alguno se ha ido lejos y no quiere estar ni cerca. O sea...
Sí. Me estoy dando cuenta que si por lo que sea Lance me supera, podré decir que es que ahora se juegan muchos más partidos que antes.
Claro, también.
Porque en la época grabábamos el de los domingos y luego ya pasamos a hacer dos a la semana y no hemos parado.
No quiero ser yo el que destape la realidad por la que Ander está en Europa, pero creo que tiene mucho que ver con no ir a juicio en Estados Unidos por este tipo de abusos que hace.
No. Desmiento tajantemente estas acusaciones hacia mi persona. Y finalmente... Supuestas. Y finalmente es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
Bien, contento porque un equipo de rojo y blanco haya conseguido su objetivo de la temporada. Enhorabuena al Sheffield United por el ascenso a la Premier League, amigos y amigas de Alineación Indebida.
Nuestro equipo, el Sheffield United, Héctor. El equipo al que siempre quisimos.
No, yo soy del otro, del Wednesday.
Es verdad, también. Pero bueno, me refería más a cuando ascendió el Sheffield United la primera vez. Lo felices que fuimos, ¿eh? Era el equipo del pueblo.
Pero ahora, sí. ahora está toda Europa y parte de otros continentes pendientes de Luton. O sea, están agencias que no pueden coger un teléfono ya.
Es verdad, sí. La gente se está viniendo muy arriba con el estadio de Luton, que está incrustado entre casas, literalmente. Así que, sí. Va a ser divertido, como siempre. Muy buenos los tweets estos en Twitter de, claro, o sea, de digamos, la metaturra, que aquí siempre hemos explicado lo de la metaturra, de la turra sobre la turra. Ya es como están empezando, claro, te ponen un tweet de... Mira, el pequeño estadio del Luto que podría ascender a la Premier League, y te ponen una foto de Will Steele, el entrenador este del Reims, por el que pagan una multa para que entrene cada semana. Y sí, es precioso, fantástico. Está ya Twitter digievolucionando. Pues eso, estamos aquí para hablar de un montón de cosas, gente. Y recordad que el programa entero lo tendréis, como siempre, en patreon.com/alineacionindebida. Vais ahí, os suscribís al nivel de lentejistas y podréis acceder a todo este maravilloso programa que tenemos hoy por delante. Y vamos a empezar nada menos que por el partido del Etihad. Manchester City 4, Arsenal 1. A punto estado de clavar el pronóstico, ¿verdad, Rodri? Tú, Rodri, me has preguntado antes de empezar el partido que cómo terminaban. He dicho 3-1 y ya tenía que venir Haaland a joder la marrana. Pero bueno, ni esto no nos hemos podido llevar a la boca, desgraciadamente.
Facto, es un facto. Sí. No, a ver, tus dos opciones eran, creo que eran o 3-1
o 5-0. 5-0. Correcto. Sí, me he quedado, me he dejado a medio camino de ambas cosas, como la leche. Pero sí, a ver, al final del partido ha sido pues lo que tenía que ser. Realmente yo pensándolo desde el fin de semana, incluso ya desde el partido en Anfield del Arsenal, por esa sensación del Arsenal de que pues, estaba consiguiendo vencer a todo el mundo, y ya ahí llegó un poco el día de la kriptonita, ¿no? Del principio del fin, de alguna manera. Y sí, desde entonces pues han encajado goles no solo del Liverpool, del West Ham, del Southampton, y ahora también 4 del Manchester City. Es la diferencia que hay entre un equipo y otro ahora mismo. No es por, digamos, hacer de menos a la derrota del Arsenal. Es una derrota dura, perder esa ventaja de puntos, incluso siendo el Manchester City mucho más equipo, va a doler, va a escocer, como es lógico que así sea. Pero bueno, al final la lógica futbolística, la calidad se ha impuesto como se tenía que imponer, y simplemente pues el Arsenal se está quedando sin gasolina, y el Manchester City tiene a Erling Haaland, tiene a Ilkay Gundogan, tiene a De Bruyne, tiene un absoluto equipazo que juega como Los Ángeles, y como decía John McKenzie, de hecho, en Twitter, es que no es justo que un equipo juegue tan bien como el Manchester City lo hace con balón y sin balón. Rodri, vamos a empezar por ti. Conclusiones.
Creo que fue un repaso bastante grande del Manchester City. Primero porque Guardiola hizo algo que podíamos esperar, viendo los futbolistas que dispuso, pero no la forma en la que el City fue primero paciente a la hora de jugar los primeros pases, y luego muy vertical, intentando encontrar directamente a Haaland para que pudiese descargar sobre De Bruyne, sobre todo como pasó en el primer gol. Y eso, yo me quedaría con eso, que al final Guardiola es, digamos, teóricamente el adalid del modelo de juego, del juego de posición, pero es el primero que, cuando para ganar tiene que ser más práctico, tiene que ser más vertical, más directo, es el primero que dice, vale, pues hoy vamos a ser más directos, voy a jugar largo sobre Haaland, que me va a bajar el balón, y a partir de ahí puedo no solo acercar a Haaland y a De Bruyne al área, sino mover el bloque del equipo entero hacia adelante. A mí me gustó porque Haaland estiraba los dos centrales, y estos, al estar tan pendientes del noruego, como que se olvidaron de Kevin De Bruyne, que es probablemente el jugador más importante de este Manchester City, y fue también el mejor partido de Haaland jugando de espaldas, que era algo que se le venía criticando bastante o diciendo que podía mejorar en eso, de la temporada. Yo diría que fue el mejor partido de Haaland en esta temporada, y probablemente uno de los mejores partidos del noruego de siempre, de toda su carrera.
Ah, pero me estás diciendo, Rodri, que los partidos no hubo ninguno con el Red Bull Salzburgo contra el LASK Linz que fuese mejor que este.
Igual el día que marcó 9 goles con... ¿No fue Haaland el que marcó 9 goles con Noruega en un Mundial Sub-20 o algo así?
Sí, creo que sí.
Sí, creo que sí.
Por decir.
Ya, ahí está, podría ser. Héctor, por tu parte, ¿qué valoración haces de este partido, ¿no? Hablaban los comentaristas de NBC en Estados Unidos en la recta final, como... Pues al Arsenal le veías esa duda, ¿no? En muchos de los pases, en su fluidez. Y claro, o sea, sí que yo creo que pues el Arsenal ya, entre las derrotas, entre las dudas propias, ¿no? De haber visto cómo pues su juego ha deteriorado, ha dejado de ser efectivo de la misma manera que lo había sido a principio de temporada en estas últimas semanas. Pero al final es que cuando te persigue un equipo tan mastodóntico como el Manchester City en la presión, que luego con balón te deshilacha una y otra vez, Es que es difícil, o sea, mantener la compostura como contra semejante bestia del fútbol, que es el Manchester City de Josep Guardiola y Sala.
Sí, yo creo que lo has resumido bastante bien. No hay que quitarle mérito al Arsenal, pero y lo dijimos la última vez, que no, esto no significa que la temporada sea un fracaso, esto no significa que el equipo se caiga. Estoy muy en contra de la narrativa en Inglaterra que el Arsenal se está cayendo. Yo no creo que se esté cayendo. Simplemente competir contra el Manchester City es algo realmente duro y solo hay que mirar cómo las pasó el Liverpool para ganar una liga y con la puntuación con la que no consiguió ganar una liga. Y este Manchester City es bastante más esta temporada con la llegada de Haaland, con la mejora de Grealish y como equipo ha quedado demostrado hoy que es más equipo que el Arsenal, no solo en personalidad, en experiencia, sino también en juego. Yo te comentaba durante el partido que la presión del Arsenal hasta el minuto 70 era horrible. Cuando sacaba, yo me estaba fijando cuando Ederson sacaba el balón, Stones en la derecha, Gabriel Jesús, en vez de ir a Stones, iba a Ederson, y Rodri venía a recibir todas las veces y todas las veces sin presión. Al primer toque triangulaba y Stones podía sacar el balón con facilidad. Demuestra que el City juega con más inteligencia que el Arsenal y que el Arsenal pues todavía tiene bastante trabajo de cara a que esta plantilla pues coja algunos parámetros que se cogen pues como el City, con mucho trabajo, con mucha repetición y, por supuesto, con éxitos, porque esto te aporta la confianza suficiente pues para ver el Stones que hemos visto hoy y que llevamos viendo las últimas semanas.
Absolutamente. Chris, por tu parte, no sé, ¿hay algo que podría haber hecho el Arsenal diferente hoy en el Etihad para tratar de contrarrestar al City, o simplemente era inevitable, insalvable la diferencia de calidad y el estado de forma de los dos equipos?
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que lo que habéis estado diciendo entre todos, el Manchester City es un equipo que ya lleva con Guardiola bastantes ligas ya, no sé si lleva 4 o 5, he perdido un poco la cuenta.
5 de 6 van a hacer este año si ganan.
Entonces 4 de momento, para hablar de hechos. Entonces es bastante difícil acercarse a un Manchester City que está acostumbrado a lidiar con estas situaciones. Yo creo que si acaso en cuanto a planteamiento que podría haber hecho el Arsenal podría haber sido más una declaración de intenciones de haber intentado ir a una presión alta y al todo por todo. Está claro que si hablamos de jugadores y si hablamos por equipo, evidentemente el Manchester City tiene una calidad como equipo y individualmente superior a la del Arsenal, pero yo creo que donde ha podido el Manchester City o Guardiola en este caso entender muy bien el partido es intentar los primeros minutos hacer una presión muy alta, ir a la presión hombre a hombre con distancias muy cortas para no dejar que la pelota saliese jugada desde atrás, pudiese conectar con los pivotes, y de esa manera consiguió que en los primeros 10 minutos el Arsenal no pudiese reaccionar, apareciese el primer gol, y a partir de ahí fue donde el Manchester City manejó todos los tiempos del partido, sabía cuándo ralentizar, cuándo esconder la pelota, cuándo se sentía un poco presionado en la salida, conectar y fácilmente llegar al área a través del centro del campo o en salida en largo con Haaland o a través de Kevin De Bruyne y Gundogan en el medio para llegar a Grealish en banda. Encontraban siempre el tercer hombre muy fácilmente por banda con Grealish. Yo creo que el Arsenal lo único que podría haber hecho, si acaso, es planteárselo desde venirse arriba, presionar arriba, tratar de ganarlo arriba y a lo mejor por ahí intentar aguantar una reona al principio, y a lo mejor con un 0-0 durante el partido ya a lo mejor habríamos visto otra cara, potencialmente.
Total. Loren, no sé, mencionaba Héctor ahí al Liverpool, y claro, yo lo estaba pensando, sobre todo en estas últimas semanas, que el Arsenal estaba empezando a fallar, a no ser tan capaz de ganar como al principio. Claro, y estaba recordando al Liverpool de la temporada 2018-2019, ¿no? Que empieza súper, súper fuerte, que acaba consiguiendo bastante ventaja, no sé si también fue de 7, 8 puntos. Y al final, pequeños empates, pequeños momentos de flaqueza en febrero, marzo, y acabaron perdiendo la liga por un punto. Da esa sensación de que, siendo aquel Liverpool, el primer Liverpool, digamos, de la era Klopp, que llegó a competir por la liga, que ya dio ese siguiente paso de quedar cuarto en 2018 a competir de verdad por la liga al año siguiente, como puede ser algo relativamente similar al Arsenal, ¿no? Si el Arsenal consigue mantener el proyecto unido, si consiguen no perder jugadores, si consiguen reforzar, donde pueden todavía mejorar como, como equipo, intentar de alguna forma procesarlo así, ¿no? Porque al final pues es duro, ¿no? A pesar de que el City es abrumadoramente favorito y mejor y más poderoso como, como equipo, pues, digamos, alguna forma de conceptualizarlo, lo que ha ocurrido, lo que parece que terminará ocurriendo, que será el Arsenal no ganando esta Premier.
Sí, bueno, ahora el City está, de memoria, 2 puntos por debajo y 2 partidos menos, ¿no? Sí. Por la racha que llevan los dos, por el momento de forma y por la experiencia que tiene un equipo y otro, tanto los jugadores como los cuerpos técnicos, todo hace pensar que el City le acabará dando la vuelta a una situación que parecía que efectivamente solo el Arsenal podía perder, y es que realmente lo que les está pasando por la última racha que están teniendo, ¿no? Lo que dices de futuros, de, pues eso, de cómo puede ser el equipo el año que viene, si puede ser un poco el reflejo de ese Liverpool que se quedó a las puertas y luego a partir de ahí creció. Bueno, no siempre es fácil seguir creciendo. Quiero también, decir, el nivel, claro, el nivel que ha alcanzado el Arsenal este año, por momentos ha sido muy bueno. Y de ahí su puntuación, y de ahí que haya sido líder destacado en algunos momentos, por hacer las cosas muy bien, ¿no? No porque nadie le ha regalado nada, porque a ver qué puntuación acaba haciendo, pero vaya, la puntuación que va a hacer es muy alta, ¿no? Pero no siempre quiere decir que los jugadores que tengan van a seguir creciendo. Sí. Todo te hace pensar que muchos son muy jóvenes y que su techo está por llegar, pero esto habrá que verlo. ¿Sabes? Seguramente al equipo lo que le haga falta sea algún fichaje, algún salto de calidad de verdad top en alguna de las posiciones en las que vean ellos, que sepan valorar, que es lo difícil, qué jugadores ahí ya no van a poder dar más. Me lo invento. Si creen que el techo de Martinelli es el que tiene, que yo no creo que lo sea, pero me lo invento para poner un ejemplo, o sea, a lo mejor tienes que fichar un recambio top o alguien incluso mejor. Si crees que Martinelli le queda mucho por crecer, por la evolución que le estás viendo ver al chico, y confías que aún tiene, pues a lo mejor los fichajes tienen que ser otros, pero lo que le pasó a lo de Klopp es que él siguió mejorando mucho a sus jugadores, y yo no sé si esa capacidad, tanto Arteta como los jugadores, la tienen, ¿no? Quería comentar una cosa que ha dicho Lance, que me parece muy interesante, que es la de cómo salir a los partidos, y es que esto muchas veces es el haber estado ya en estos partidos, y que te haya salido bien y aprendes de ellos, o casi mejor, que te haya salido 3 o 4 veces mal y que de la mala hostia que te entra, decir, es que hay que salir de otra manera, es que estos partidos son distintos, es que usted hay que saber jugarlo, y eso lo nota tanto el que lo sabe hacer como el que está enfrente y no le está saliendo, y en el campo nota y dice, hostia, hoy estos me la están preparando, ¿sabes? A mí no me sale ya, ellos sí. Y en jugadores jóvenes y poco acostumbrado a estas líderes, a veces se nota más.
Total y absolutamente. Rodri, no, nuestro amigo del programa John McKenzie también decía en Twitter, decía, o sea, estoy siendo totalmente serio cuando digo esto. Olvidaros de Erling Haaland, John Stones, Balón de Oro.
Sí, es que él creo que era él también el que decía que el City no solo es el mejor equipo con balón
del mundo. Lo que hizo al principio, sí. De que son el mejor sin y con balón. Es una locura de equipo.
Pues es que yo creo que al final eso se entiende también porque todas las piezas esta temporada han dado un paso hacia adelante, prácticamente todas. Porque Akanji, del que yo personalmente me esperaba que fuese más un central de rotación, que en días como hoy, pues por ejemplo, sí que pudiese jugar la papeleta de algún lesionado y tal, pero es que no solo Akanji, también Ake y sobre todo Stones, que bueno, que sí que hubo años en los que fue titular, como los centrales del City van fluctuando, tienen temporadas en las que juegan más y menos, yo no me esperaba este rendimiento de Stones y no me lo esperaba como esa suerte de medio centro con balón en el que lo está usando Guardiola, y me parece probablemente uno de los inventos, mejores inventos del entrenador catalán desde que están en el Manchester City, muy probablemente lo sea.
Sí, totalmente. ¿Quién nos iba a decir que después de tantos años con John Stones que la 2022-2023 sería la mejor temporada de toda su carrera? Héctor, el Arsenal de los Gabrieles, de los brasileños, bueno, pues va a tener este seguramente esta decepción, ¿no? Enorme de no conseguir la liga. Lo que decía Lore, ¿no? Va a ser complicado en todos los casos, ¿no? A veces también damos por hecho que, pues digamos, por eso, por la juventud de un equipo como el Arsenal, que la progresión puede ser, entre comillas, infinita, que pueden seguir de alguna forma construyendo a partir de esta temporada, pero bueno, sí, quizás pues este nivel de Gabriel Magalhães, de Gabriel Martinelli no se mantenga. O bueno, quizás también el Arsenal, porque también lo pensaba, ¿no? En cuanto a Gabriel Jesús, de alguna forma Gabriel Jesús ha tenido pues muy buenos años en el City, grandes picos de rendimiento, pero en parte, y desde luego no es solo culpa suya, y también ha estado tiempo lesionado y tal, pero claro, ves un poco como Gabriel Jesús no ha sido quizás ese arma definitoria en el tramo final de la temporada, ese jugador que te encontrase algún gol extra. Es como, o sea, todo ha sido genial la forma en la que han sobrerendido, pero al final es como esos pequeños puntos que esperabas que pudiesen pues rendir como han rendido durante toda la temporada, al final no han podido mantenerlo hasta la meta final.
Sí, sí, el no hay que olvidar, y tampoco me quiero poner pesado con el tema de los equipos, pero no hay que olvidar que muchos de los fichajes del Arsenal eran jugadores que no eran precisamente titulares en el Manchester City. Gabriel Jesús ha sido más suplente que titular, Sinchenko igual, y claro, eso también determina un poco pues lo que hemos estado comentando todos. Y después de ponerme muy serio con esto, claro, espero y he visto un plano en el banquillo, la foto de cara de tristeza de Gabriel Jesús, de todos los...
Ya, pero esa también la tiene cuando marca un hat-trick, Héctor, o sea...
Claro, pero en este caso estaría bien, bien traída. Pero bueno, aquí el Arsenal lo que tiene que hacer es entender, y me duele que no hayas mencionado que hoy ha faltado, que de hecho en los últimos partidos ha faltado William Saliba.
Sí, y que, no, y ha sido clave eso, han perdido a su central titular en esta recta final, y un equipo que está sobrerindiendo tanto necesita que todo le salga perfecto, y al final perder a un jugador tan importante pesa.
Pesa y afecta al resto del equipo. Yo he visto a Ramsdale al inicio bastante nervioso, luego ha estado bien ante Haaland y tal, pero al principio lo he visto bastante nervioso. Hay algunas situaciones que no he entendido muy bien lo que estaba haciendo, pese a que no creo que haya tenido, quitando el primer gol, demasiada culpa en lo que ha ocurrido esto hoy, pero lo he visto más nervioso que otros días. Y eso también puede ser sin duda por la falta de Saliba, porque Holding no es Saliba, y Gabriel ya hemos visto que también baja bastante cuando el francés no está. Pero bueno, el Arsenal lo que tiene que hacer es mirar hacia adelante. La liga está, digamos, virtualmente perdida, pero la temporada sigue siendo un éxito, y como ha dicho Loren, ahora lo que tienen que seguir construyendo lo que esta temporada, y como bien has mencionado tú, ha implicado unos resultados mucho mejores de los que el 90% de los aficionados al fútbol esperaba.
Absolutamente. Chris, Rodri, Loren, ¿algo más que queráis añadir del partido? ¿O vamos con otros asuntos?
Yo quiero preguntarle a Chris.
Ojo.
Porque es que viendo el... Bueno, y a Loren también, claro. Que viendo el partido... En plan, una de las dudas tácticas que tenía yo era cómo iba a afrontar el Arsenal sin Saliba, a qué altura iba a poner la línea defensiva. Y me dio la impresión de que, si bien el Arsenal quiso presionar alto con una especie de línea de cuatro, línea de dos puntas, creo que como que la última línea funcionó demasiado autónoma, reculando mucho a veces y dejando el bloque no demasiado compacto, a veces yendo bastante arriba. Y creo que por eso apareció bastante De Bruyne, porque detrás de Thomas muchas veces Haaland estiraba tanto que los dos centrales le seguían y los dos laterales se ponían a la altura de sus compañeros de línea, y ahí se podía mover De Bruyne. No sé si fue una impresión mía o pensáis que no pasó y pasó por otro motivo, y cómo puede arreglar eso Arteta, porque yo viendo el partido no vi cómo podría haber arreglado eso Arteta.
Por alusiones.
Sí, ¿crees?
Bueno, es complicado. A ver, hay ciertas limitaciones y seguro que Loren puede también expandir en esto. Hay limitaciones en cuanto a las reglas del juego. Llega un momento en el que una vez sobrepasas, no sabe el fondo del campo.
Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida Premium, ve a Patreon, a patreon.com/alineacionindebida y suscríbete desde tan solo $5.50 al mes o 6 euros al mes, lo que cuesta un kebab, chavales. Y podréis hacer que podamos seguir haciendo podcasts tan divertidos y entretenidos e iluminadores. Todo el mejor furbo inglés con nosotros en Alineación Indebida. Así que no lo dudes, suscríbete y conviértete en uno de nuestros indebidos favoritos. El link está en la descripción y muchas gracias por considerarlo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.